así con un sonido de silbido así un poco introductorio, es como da comienzo la edición de esta tarde de sinaudiencia.com. Estás en Contrabanda FM 91.4 del dial en la frecuencia modulada de Barcelona. Y Jordi, buenas tardes. Hoy evidentemente tenemos contenidos cinematofágicos por doquier, pero entre otros, hablaremos de la película a la que pertenece el tema con el que hemos estado empezando.
Exactamente.
Es un tema que quizás por la metodología del silbido quizás ya puede dar una idea de por dónde van los tiros, pero bueno, evidentemente es una composición del señor Ennio Morricone hecha para una peli del señor Sergio Leone, que de hecho aquí ya se ha hablado al menos ligeramente de ella en los últimos programas, que es una peli llamada Agáchate Maldito, y de la que yo personalmente tengo presumiblemente la intención de hablar si los contenidos nos dan para ello.
Muy bien, yo creo que sí.
Sí, ¿no? Además estamos tú y yo aquí tranquilitos. Soy un ruido de fondo, como una especie de molinillo de ñeñeñeñeñe.
Hoy no estamos emitiendo el programa desde un aeródromo, sino sencillamente ha llegado el calor a la ciudad condal, además de una manera radical.
Pero aquí más aún, ¿eh?
Aquí más aún,
dentro de esta cápsula de emisión, digamos, esto es grandilocuente. O sea, tengo la espalda ya mojada, tío.
Y la verdad es que disponemos de un ventilador, pero que lo único que funciona ya es el ventilador. Digamos que es un tipo tropicano de estos que en principio tiene su difusor y tal, pero ya las ruedas que mueven el difusor no funcionan, esas funciones están absolutamente desprogramadas.
Exacto.
Y sencillamente pues tiene el ventilador que mientras aguante...
Digamos que va cambiando el aire de sitio, más que nada, porque enfriar no sé si... Pero hace algún tipo de corriente de convectiva que quizás, pues como todo está aquí ardiendo, pues si quizás algo pues se menee, ¿no?
Aquí, yo creo que si aquí hubiera parte del ventilador microondas, nos coceríamos.
Sí, os saldríamos más morenitos, por lo menos.
Está.
Muy bien, muy bien. Pues lo que iba comentando, Jordi, tenemos algunas cositas de actualidad, tenemos algunas cosas de pelis que hemos visto. Hoy, esta semana, el libro de visitas ha estado más tranquilillo que otras ocasiones. De hecho, pues yo que me suelo curar en salud y leérmelo después de haber visto el capítulo de Juego de Tronos correspondiente, pues la verdad es que me ha sorprendido que había, pues eso, media página del libro en 5 o 6 días, y que bueno, que también es verdad pues que la gente también tiene que tomarse sus pausas, y tenemos picos como en cualquier sitio, ¿no? También. Pero aún así también se han comentado algunas cositas interesantes.
Sí, sobre todo ha habido una última actividad entre ayer y hoy dedicada precisamente a Juego de Tronos.
Sí, porque además ha habido una pequeña sorpresa esta semana, ¿no?
Sí.
Fuera ya del argumento o de la cuestión, digamos, de la propia serie.
De hecho, esta semana a ritmo HBO tocaba el capítulo número 6,
ajá,
pero no se sabe cómo se ha filtrado en la red el capítulo número 7.
Sí, dicen que era una especie de gesto promocional hacia los abonados de no sé qué canal, y que se lo dejaban ver vía web, a calidad inferior, evidentemente, que a la emisión televisiva, pero que algún graciosillo pues se ha ocupado de capturar la señal de esta emisión por internet
y distribuirla,
claro, evidentemente, y se ha generado pues una, para los impacientes, pues un nuevo objeto de deseo en la red, que es el séptimo capítulo a baja calidad, y que yo personalmente pues ya te he comentado que he decidido no verlo hasta que no tenga mi copia del capítulo a 1,4 gigas, como es lo habitual, ¿no? Y que bueno, y que se disfruta mucho esa calidad, y que bueno, pues los impacientes que hagan con su impaciencia lo que crean conveniente.
Muy bien. Pues sí, aparte de esto, el libro ha estado tranquilito. Tenemos algunos estrenos esta semana, la verdad es que...
Uno he contado yo, pero bueno...
No sé si será el mismo.
Sí, con un nombre inglés, pero no es una peli española.
¿Es esa?
Sí, quizás...
Es que he visto el tráiler y me ha repateado...
Yo solo he visto la sinopsis, ¿eh? No he sido capaz de ver el tráiler, pero ilústrame.
Me ha repateado un poquito. Estamos hablando de Brutal Box.
Exacto, Brutal Box.
Bueno, pues Brutal Box, una película dirigida por Óscar Rojo, que creo que también sale él como intérprete de la misma.
Y como guionista.
O sea que está ahí a tutti plen.
Juan Palomo ahí, un poquito.
Pues nos plantea, creo que no sé si es un escritor, bueno, un tipo que está bastante desesperado. Los tiempos de crisis hacen que la gente busque medidas desesperadas para salir adelante.
La sinopsis dice un vendedor editorial. Que puede ser eso, un agente comercial de venta de libros.
Lo que fuera.
Es chungo.
Entonces, bueno, pues este hombre... decide crear un portal de internet con los contenidos más extremos y bizarros que se puedan encontrar. Uh-huh. Esos contenidos, ¿qué pueden ser? Pues automutilaciones en directo por webcam, sexo en vivo, humillaciones y vejaciones reales, violencia extrema, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Jugando fuerte, pues, ¿no? El
sí, sí.
Un
entonces, con todo ese contenido van a darlo previo pago a la gente que esté interesada en ver cosas cercanas a lo que sería el snuff, uh-huh. Pagando por ello. Y entonces, a partir de aquí, lo curioso es que el invento funciona, y no solo funciona, sino que despierta la voracidad de empresas importantes, uh-huh. que deciden intentar adquirir y comprar este portal. Uh-huh. Pero, al parecer, no es solo todo lo que reluce, y este portal conlleva un sacrificio especial. Hasta bueno, ahí bueno. La sinopsis ahí nos, leer, nos aclara, ¿no? Uh-huh. A ver, yo he visto el tráiler. El tráiler se ve muy sobreactuadillo, la película española. Uh-huh. Los actores no son nada del otro mundo.
Son los nombres, por lo menos, que tengo yo aquí en el listado, son, no conozco ninguno. Tampoco es que conozca yo a muchos actores españoles, pero
quiero decir que la factura es bastante amateur, uh-huh. de la película.
Claro.
Y tratando el tema que trata, yo creo que es una película que se va a intentar vender más por el morbo de, uh-huh. de su sinopsis.
Claro.
Que no realmente porque haya allí pues una apuesta por un director, por un guión o por unos actores, ¿no?
Uh-huh.
A partir de aquí, a mí el trailer me ha dejado un poco frío.
Claro. Y claro, pero si, como tú muy bien dices, tiene una factura un tanto, pues eso, de bajo presupuesto, amateur y tal, ¿cómo ha llegado a distribución estatal
a ver,
la cuestión?
La factura un tanto amateur, por ejemplo, a nivel actoral, las actuaciones, cómo se expresan, un poco sobreactuados.
Sí.
Pero, por ejemplo, las escenas, cuando te plantean las escenas, pues las amputaciones en directo, el sexo en vivo y tal, sobre todo, han intentado cuidar, al menos en los planos y contraplanos del tráiler, mucho una especie de peleas clandestinas de ultraviolencia entre luchadores y luego con perros.
Vale, vale.
Y entonces en esas escenas han... Yo veo ahí un toque de una ligera copia, vamos a decir, una ligera inspiración. En el Club de la Lucha de Fincher, cosas así, ¿vale?
Vale, vale.
Entonces, no quiero decir que se vea una cosa rodada cámara en mano, en plan muy amateur, no. O sea, la película técnicamente parece correcta, pero sí que a nivel actoral, interpretativo y tal, yo creo que adolece de cosas, al menos lo que me ha dejado entrever el tráiler. No sé, habrá que...
Sí, si alguien conoce pues algo más de la peli en el, nos lo puede comentar en el libro, o alguien se atreve a echarle un vistazo estos días, al fin y al cabo se estrena el viernes.
Sí, tampoco he tenido mucho tiempo para indagar en el currículum de Oscar Rojo y saber sí, si...
Yo no he encontrado gran cosa, por lo menos creo que es su debut como largometrajista, uh-huh. y no sé si tiene quizás algún corto así, yo no lo he sabido encontrar por lo menos.
Uh-huh. Si ves el cuarto fotograma del cartel...
Sí, sí, el cachotas aquí enseñando el codo ahí.
Sí, pero ese mismo cachotas habla a cámara durante un rato hablando de que la violencia, dice algo así como la violencia te hace ganar dinero en internet, pero es la humillación la que te da una fama y luego esa fama es dinero o algo así.
Ya.
Bueno, en fin.
Jugando un poco con
sí,
temática
pero
moral
todo,
también.
Todo muy, muy de libro, se nota muy, muy recitado, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí eso, pues, no sé. Bueno, no sé, pero bueno, ya te digo que es a priori solo la impresión del tráiler y no puedo hablar por haber
visto
la película.
Muy bien.
¿Qué pone ahí? ¿Veo galardones ahí arriba?
Sí, o bueno...
¿Pretendidos galardones?
O por lo menos que ha sido proyectada en el Festival de Málaga y en Montreal.
Ah, proyectada.
Sí, bueno, es que la letra pequeña no se deja leer bien y no sé si ha recibido
un
premio.
Una película puede ser proyectada y abucheada directamente.
Sí, por eso
pero, premiada, ¿no?
Pero no sería la primera vez que te ponen como frase promocional que ha participado en un determinado festival, aunque no se haya llevado ningún premio.
Ya.
Pero bueno, como me las conozco ya, pues por eso te lo digo. Pero aquí en este JPG que tengo aquí en el ordenador, no se alcanza a leer la letra pequeña de por qué estaba en esos festivales. Aparte de Brutal Box, ¿alguna que otra referencia?
Tenemos biopics,
referencia?
Biopics a punta pala.
Biopics.
El biopic de Senna, que bueno, es...
Sí, bueno, este creo que era documental, y el otro sí que es biopic, el que ibas
el
a decir
El de Nowhere
después.
Boy, que es sobre John Lennon.
Ya ves que...
La visión de su hermana, creo, basada en un libro que escribió su hermana o algo así, y nos da la visión de la juventud de John Lennon, precisamente antes de entrar en los Beatles, y cómo creció él con la música y con sus composiciones, su guitarra y su manera de ver el mundo, ¿no?
Bueno, bueno.
Entonces, bueno, pues esta sí que sería más un biopic con actores, como dices tú. Aunque yo creo que Senna no es documental, ¿eh? Senna creo que es película, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
Pues no sé, míralo.
Si me lo dejas que me lo consulte aquí en mi web de referencia, que no le voy a dar... aquí en la categoría pone documental.
Pues...
Y en el reparto sale el propio Ayrton Senna y Alain Prost y Ron Dennis,
vale, pues...
y Vivian Senna, que supongo que sea familiar, Ney de
Entonces
Senna.
Es documental, vale.
Sí. Sí, 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 exacto.
Pues muy bien, pues esto es lo que da un poquito la...
Una semana flojilla de estrenos ahí después.
Sí, que
de...
habrá que ver...
Los piratas están todavía haciendo de las suyas desde la semana pasada, ¿no?
Y... He de hablar de los piratas, por cierto, porque hablando con mi hermano salió una cosa muy, muy interesante sobre esta película de piratas. Y no solamente es que le han cambiado de director y han puesto en vez de Alan Minsky al Ron Marshall y que no está haciendo Chicago y cosas parecidas. La cosa importante de los piratas es que aquí se ha titulado Piratas del Caribe en costas misteriosas.
Mareas misteriosas. O algo misterioso.
Pero el título en inglés no es este.
Ya.
El título en inglés es En costas extrañas.
Strange Coast. O
bueno, no sé cómo se dice ahora, sí. Pero bueno, En costas extrañas. Entonces, ¿qué problema hay con esto? Aquí habrá una sinaudiencia avispada que dirá, En costas extrañas, esto me suena mucho. Sí, señores, En costas extrañas, novelón de Tim Powers.
Ah, amigo.
Ah, amigo. Novelón de Tim Powers en que se ambienta en la época de los piratas, sale Barba Negra con sus famosas mechas encendidas en la barba, se habla de vudú y el meollo de la cuestión es encontrar la fuente de la eterna juventud.
Ajá.
¿Qué nos encontramos en Piratas del Caribe 4?
Pues me huele.
Al señor Barba Negra con las mechas encendidas en la barba, el vudú... Y que quieren encontrar la fuente de la eterna juventud. Entonces, ¿qué encontramos? Que el guión es una adaptación de la novela de Tim Powers En costas extrañas.
Vaya tela marinera.
Recordemos, bueno, Tim Powers, para quien no recuerde, escritor de La última partida, Las puertas de Anubis, La fuerza de su mirada, grandísimo escritor de ciencia ficción y fantasía. Y bueno, pues la película está basada en esta novela de Tim Powers. Y, claro, lo que debemos... ver un punto de partida muy interesante, aquí queda camuflado en que al ser de la serie de Piratas del Caribe no van a ser los mismos protagonistas que en la novela de Powers, sino que todo va a pasar por el filtro de Jack Sparrow, sus coleguitas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues al menos que sepa la gente que está el guión basado en una muy buena novela, ya no sé si la película... hará que ese guión hará que mejore la trama o no.
Hombre, en caso de que no hayan querido esconder también la coletilla del título, quizás es que tampoco.
No, porque en inglés han puesto el título.
Tengo aquí, es
En costas extrañas.
On Stranger Tides.
Exacto, On Stranger Tides, que es el título original de la novela de Tim Powers. Por lo cual, es que yo imagino que ha pasado lo de siempre. La distribuidora de turno de la Disney aquí en España no tenía ni idea de que estaba basada en una novela de Tim Powers que se llama así, y entonces ha cogido y ha puesto Mareas Misteriosas y le ha dado lo mismo, porque
sí.
respetan nada.
O porque son unos ignorantes, realmente.
O porque son unos ignorantes.
No me extrañaría nada.
Sí. Pero bueno, hombre, tampoco quiero aquí acusar a nadie de nada, porque quiero decir, es un escritor bastante de género y tal, pero bueno, está bien que estos escritores acaben conociéndolos todo el mundo, como está pasando ahora con el fenómeno con el señor Martin. Pues oye, también Tim Powers es un grandísimo escritor y tendría que ser conocido por más gente. Desgraciadamente no es así, incluso en el mundo anglosajón. Y bueno, pues que sepáis que al menos en este sentido, y por alguna crítica que he empezado a leer, dicen que la han hecho algo más corta y bastante más entretenida, sobre todo que la tercera parte que se anunció a bombo y platillo y que luego fue un soberano aburrimiento.
Bueno, pues
entonces
ahí,
bueno, pues
hay que dar ese pequeño comentario, ¿no? Ahí.
Y yo una cosa te quería decir, que te la aprovecho de decir aquí.
Dímela, sí.
Que la semana que viene vienen la nueva generación de la Patrulla X.
Sí, X-Men Origins.
Que yo no sé si eso tendrá pase de prensa o no o tal, pero eso sería interesante.
Debería tenerlo, pero bueno, ya.
Bueno, mira, precisamente Piratas del Caribe 4, me parece que en Madrid tuvo 3 pases de prensa y en Barcelona
pero
ninguno.
Pero es lo que te digo, que es que a veces estas cosas promocionales se dejan para la capital. Desgraciadamente muchas distribuidoras todavía se piensan que solo hay prensa interesada en Madrid, en el resto del estado pues nos estamos ahí, yo qué sé.
No existimos
o somos ahí, somos burros con sombrero de paja, yo qué sé qué se imaginan. Pero la cuestión es eso, que muchas de las pelis que a veces no comentamos de actualidad es porque quizás aquí ni siquiera se ha hecho un pase de prensa para ilustrar un poco a la gente de aquí, ¿no? O sea que con esta otra de los X-Men, pues cuando lo sepa, pues te informaré, ¿vale?
Muy bien, pues nada, comentado esto, que había la novela de Tim Powers detrás de Los Piratas del Caribe 4. Si quieres, no sé si tienes tú alguna noticia.
Tengo algunas breves, así de estas rapidillas, que se pueden ventilar rápidamente, y aparte que también pues son curiosas, porque una de ellas, la primera, es de algo que ya conocemos, pero las otras dos no. Me explico. A partir de mediados de junio, la peli española Secuestrados se va a poder exhibir en Estados Unidos. Ya sabéis, la peli que Miguel Ángel Vivas hizo el año pasado, que ha cosechado muy buenas críticas por ahí, perdón, y que se ha estrenado pues en unos cuantos festivales antes de que en febrero de este 2011 se estrenara en salas aquí también en España. Y que, bueno, pues a partir de mediados de junio, del 17 de junio, en algunas salas estadounidenses se va a poder sufrir más que disfrutar, porque es una peli de las que se sufre, ahí no hay disfrute alguno en Secuestrados, y que además pues es una peli que ya con su mero pase en festivales, antes de llegar a las salas aquí en España, ya se había vendido a 40 países, o sea que digamos que auguramos al Miguel Ángel Vivas un futuro relativamente prometedor, porque el tipo está sabiendo, o sus distribuidores están sabiendo colocar convenientemente la película en el mercado internacional. En parte creo que tiene que ver que haya capital francés en la película y que la productora francesa pues ya haya estado en otros proyectos también de temática de cine de género, y que eso pues también siempre acaba pesando en el rollo de distribución. Y hilando un poco con el rollo componente francés que pueda tener Secuestrados, he encontrado información sobre dos pelis que se nos vienen encima también próximamente, una más cerquita que otra, en este año 2011, aparte de las que ya hemos comentado en alguna ocasión, y bueno, pues las quería reseñar un poco por antena, pues para tener a la gente sobre aviso, ¿no?, sobre estas producciones francesas, aparte que casualmente las dos son, si no me equivoco, de debutantes. O sea, no son ya de los directores que ya no son familiares en Sin Audiencia, sino que son savia nueva del terror y el suspense francés, ¿no? La primera de ellas es The Incident, que antes había sido conocida en internet, sobre todo en fase de preproducción, como Incident at Sans Asylum, y es una peli francesa de un director de videoclips que ahora debuta en cine, que el tipo se llama Alexandre Courtes, o sea, no sé si con acento español al final, pero en francés sería Court, pero Alexandre Court, pero se escribe Courtes, por si lo queréis buscar por ahí. Y bueno, y este tipo pues ha planteado una película en la que tres amigos que son miembros de una misma banda de rock, como pues con el dinero no la música pues no llegan a pagar las facturas, curran en un psiquiátrico de alta seguridad, ¿no? Entonces, estos tres compañeros tendrán que vérselas con un tormentón, con una tormenta eléctrica gigante y con sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que la luz se va de todo el complejo de seguridad del psiquiátrico y con ella pues se caen todas las medidas de seguridad del lugar. Entonces, todos los internos peligrosísimos que hay encerrados en ese Sans Asylum, pues van a quedar libres o cuando menos sueltos por dentro del recinto del psiquiátrico de seguridad, y nuestros tres protagonistas junto con el resto del personal que trabaja allí pues van a quedar un poco a la merced o a la intemperie de lo que se les puede ocurrir hacer a estos internos.
A mí me hace mucha gracia estas películas en que una prisión o un manicomio de máxima seguridad, sí, y tal, tienen unas medidas de seguridad que resulta cuando hay una caída de la energía eléctrica, en vez de coger y bloquear todas las puertas del recinto, estas quedan abiertas. O sea, es que es graciosísimo.
Sí, pero es el Murphy, ya sabes que quizás sea
es absurdo.
Quizás sea un psiquiátrico gigante y siempre queda algún fallo por ahí. O sea, bueno, la seguridad, sabes, no, que nunca es perfecta.
No solo pasa en esta película, es que en todas las películas de género, si hay una caída del sistema, por defecto, las celdas van a quedar abiertas.
Abiertas, no, o por lo menos una que será en cadena con otras, bueno, o en fin, que...
En fin,
pero
sí,
bueno,
sí,
es, no deja de ser un punto de comienzo ciertamente interesante. Entre psiquiátricos y celdas 211 y Arkham Asylums y cosas así, pues ya nos suena un poco el argumento, pero bueno, eso no quita que esto pueda tener una puesta en escena interesante. En el reparto por ahora dicen que está Rupert Evans, Kenny Doughty y Unax Ugalde, que no me preguntes por qué aparece por aquí, pero como sale yo lo digo.
Pues esperemos que lo maten rápido.
Bueno, supongo que, que estos tres que salen en la noticia pues son los tres de que son los de la banda de rock, que yo qué sé, vale. Igual Unax Ugalde es el bajista, yo qué sé, tío. Entonces, The Incident, que al final es el título, digamos, internacional que va a tener esta producción francesa, pues está en fase de postproducción. Y supongo que pues hacia la última parte del año, de 2011, pues ya podrá estar disponible, presumiblemente quizás en festivales. Otra francesa, que esta va un poco más adelantada, porque de hecho esta se estrena en junio en Francia, es Territoire, Territories en anglosajón, si lo queremos, y esta la dirige Olivier Abou. Y esta, pues no, esta historia pues nos sitúa la acción en un lugar de Canadá, presumiblemente en Quebec, ya que el director es francés, es una presunción mía, no es que lo ponga en la sinopsis, en Canadá, pero cerca de la frontera con los Estados Unidos, y nos enseña, nos muestra pues a un grupo de 5 amigos de diversas etnias canadienses que vuelven de una fiesta. Y volviendo de la fiesta, se encuentran con un control policial aparentemente rutinario. Y ese control policial rutinario, entre comillas, pues acaba teniendo consecuencias imprevistas, más bien nefastas para el grupo de 5 amigos, y a partir de ahí, pues puntos suspensivos, porque si no, se chafa un poco la película. He leído la sinopsis entera de esta película, cuenta demasiado.
O sea, aquella sinopsis que te cuenta casi la película.
Yo he querido cortar en los puntos suspensivos, pero que sepáis que si vais a alguna web por ahí en inglés y buscáis Territories o Territoire en francés, pues quizás encontraréis más datos, pero a mí no me da la gana darlos, porque para eso quiero ver la película antes que saber de qué va. En Territoire están los productores de La Horde detrás de la producción, para que pues quien haya podido ver La Horde pues se pueda imaginar un poco qué grado de calidad o no le dan esta gente a sus producciones. Y bueno, esas eran un poco las pelis que quería comentar, que se unen a unas cuantas más que ya hemos comentado hace algunos programas, y que bueno, que parece ser que pues que 2011, por lo menos en su segundo tramo, pues va a traer unas cuantas cositas suculentas con savoir-faire.
Pues yo tengo otra noticia, que es que una de las sagas espaciales dedicadas a un personaje que ha calado como personaje un poco de culto, estamos hablando de Riddick, puede, ajá, tener continuación.
Vale, vale.
Recordemos que la primera película en la que apareció el personaje de Riddick, interpretado por Vin Diesel, fue Pitch Black. Y luego hicieron Las Crónicas de Riddick. Entonces este curioso personaje puede tener una tercera entrega de la saga, uh-huh, gracias al éxito que ha tenido la quinta parte de Fast and the Furious.
Ya ves.
Los derechos de Las Crónicas de Riddick pertenecen a la Universal, que es la misma que ha hecho de Fast and the Furious 5. Y como también tienen como una de sus estrellas a Vin Diesel, uh-huh, parece ser que Vin Diesel les ha pedido hacer la tercera parte de Riddick porque el director y guionista de esta película sería David Tuohy,
uh-huh,
que al parecer tiene un guión que le ha gustado mucho a Vin Diesel, y la única petición que le han hecho a la Universal es que quieren que la película lleve la calificación de R.
Hombre, pues
o sea, están
es un detallito.
Están pidiendo al actor principal y el director y guionista, uh-huh, que lleve el R-rated, lo cual para los aficionados al género es muy bueno. Pero la Universal ha dicho que la única manera de admitir esto,
ajá,
es que tanto Vin Diesel como el director, sobre todo Vin Diesel porque es el que tiene más caché,
¿sí?,
rebajen sus pretensiones económicas. Que ellos acuerdan aprobar el guión, uh-huh, y la producción de la película sabiendo que le van a meter la R, que recordemos que es un poquito triste a nivel de distribución,
sí, sí,
y
sí,
a
sí,
nivel de poder comercializar la película, que le pongan a una distribuidora esta calificación. pero siempre que el señor Vin Diesel rebaje sus emolumentos. Y el señor Vin Diesel parece ser que ha dicho que no hay ningún problema porque apuesta por esta tercera parte de la saga de Riddick.
Uh-huh.
Y bueno, que la tenemos ahí y,
o sea, que va a tirar para adelante.
Va a tirar para adelante y no sabemos si a finales ya de este año, principios del que viene, empezará el rodaje.
Pues es que, joder, bien, o sea, yo es que no es que sea fan del Vin Diesel ni mucho menos. Y aparte de que estamos viéndole como una especie de remonte o resurgimiento de su carrera de acción un
perdona
poco.
Que te interrumpa, sí. Pero es que incluso pone que se ha hablado de que la Universal ya ha dado el visto bueno para empezar en verano ya el rodaje.
Vale, o sea, va para adelante el rodaje.
Ya para adelante, sí.
Vale,
sí.
Vale, o sea, este acepta reducir el cache y nosotros ponemos la R encima de la mesa.
Pues mira, pues si sirve Fast and the Furious para mover otras cosas.
Sí, yo qué sé. O sea, no deja de ser un gesto noble el del Vin Diesel hacia los aficionados, al fin y al cabo, porque, o sea, todos nos acordamos de montones de películas que. Si en su producción se hubieran planteado como para una calificación R, esa chispa que les diferencia de ser una peli casi buena a ser una peli potente, pues quizás no tendríamos que vernos en este tipo de discusiones, ¿no? Realmente, y yo qué sé, o sea, es que muchas pelis de las que, digamos, tienen una orientación de cine de género acaban perdiendo fuelle, pues porque en determinados momentos la tensión y la trama no puede desarrollarse tal y como debería ser en las situaciones que se plantean, porque la cámara se vuelve para atrás y el degollamiento es de espaldas y el no sé qué. Y claro, eso todo suma al final, en el resultado final.
Yo en lo que estás diciendo me estoy planteando, Juego de Tronos, si fuera una película, tendría una R como una casa, ¿verdad?
Tenía una R, una doble R, Martin, mayúscula. Qué mal chiste más malo. Pero sí, además eso.
Nada más tendría una por violencia y otra por sexo.
Por sexo, sí, bueno, sexo sí, o exhibición erótica, porque sexo, es sexo fingido al fin y al cabo. Pero bueno, como los yanquis son así de pantomimas con este tema, pues sí, tendría una R doble. Lo dejamos ahí. Muy bien.
Pues.
¿Con qué nos metemos ahora? ¿Tiene más noticias? Bueno, ¿O hablamos ya de cosas que
hemos visto? Yo voy a. Porque como hemos hablado de Juego de Tronos y uno de nuestros héroes es Tyrion Lannister,
que es un gran héroe.
Es un gran héroe, pequeño de tamaño porque es un enano,
uh-huh.
Un tullido de hecho. Entonces resulta que yo voy a piñón, desde que tengo el Kindle voy a piñón, sí. Leyendo unas cosas tras otras,
uh-huh.
y estoy esperando ya que salga de la saga de Quoth la segunda parte, que ya está en inglés y la han de traducir para noviembre en uh-huh. castellano.
O sea, lees más incluso que antes de tener el Kindle.
Sí, he aprovechado para leer algún libro de economía por en medio y me he leído ya el de American Gods, que uh-huh. ya lo he acabado. Que, por cierto, en inglés hay segunda parte. Bueno, más que segunda parte, es una continuación de la historia de Sombra, de Shadow, del protagonista.
Uh-huh.
Y
pero que no una segunda parte oficial de la historia, digamos.
Bueno, Neil Gaiman ha cogido el personaje uh-huh. y basado en toda esta mitología que creó para American Gods, que de hecho tiene una parte anterior que se publicó después, que ahora no recuerdo el nombre,
uh-huh.
Pues ha hecho también una continuación de la historia de Sombra. Y esta continuación. Era algo así como El Señor del Valle, traducido, porque no está traducido.
Sí.
Y bueno, pues mi hermano no la conocía y él ya sí que se la va a buscar en inglés ya rápidamente, porque no tiene problemas con el idioma. Y American Gods me ha parecido una novela interesante, con un planteamiento muy interesante, pero a la cual yo creo que Gaiman se pierde un poco a veces en folclore, en demasiada mitología.
Descripción.
Y le falta un poco de acción, porque tiene todos los elementos, todos los mimbres para que haya más acción y uh-huh. la acción resulte espectacular. Y adolece un poco de eso. Todo y que el final es muy interesante, porque combina una historia policíaca con toda la historia de los dioses exiliados uh-huh. en Estados Unidos, ¿no?
Vale, vale.
Entonces, después de American Gods, mi hermano, como siempre, me recomendó algo. Y supongo que gente de la sin audiencia lo conocerá y me gustaría comentar en el libro, que es la llamada Saga de Bor. Esta uh-huh. saga de Bor es una saga que entraría en la saga de las space operas, de alguna manera.
Sí.
Está escrita por una escritora, Lois McMaster Bujold, y nos habla de un joven que es Miles Vorkosigan. La familia Vorkosigan es una familia noble y es curioso porque es una especie de planeta con una neotecnología, me explico. Uh-huh. Ellos son una especie de ejército, bueno, un gobierno militar tipo los húsares.
Sí.
Pero conocen los ordenadores, el viaje espacial, etcétera, etcétera. Pero ellos van con uniformes de estado tipo los del siglo XIX, uh-huh. Con espadas al cinto para los actos oficiales, tienen academias militares donde preparan a sus cadetes para ser futuros oficiales, pasando pistas de entrenamiento y pruebas físicas muy duras.
Steampunk, entonces, que se llamaba,
sí,
este
sí,
rollo.
Un poco, rollo, ¿no? Steampunk, sí. Entonces, resulta que este pobre hombre, el Miloš Borkosigan, tiene un problema porque el primer libro, que no lo he dicho, se llama El aprendiz de guerrero, uh-huh. que es el que estoy leyendo yo. Y, curiosamente, aunque es la primera novela publicada de esta saga de Bor, es la tercera novela cronológicamente, porque debido al éxito del Aprendiz de Guerrero, hay dos novelas que se publicaron luego, pero que son anteriores, que son Fragmentos de Honor, que son acontecimientos 18 años antes de esta primera, uh-huh. y Barrayar, que es una novela basada en 12 años antes de la historia de esta novela.
Vale, vale, vale.
Entonces, bueno, pues este aprendiz de guerrero, pues este personaje, lo que tenemos es que debido a que intentan envenenar a su padre, que en ese momento era regente del imperio, uh-huh. El veneno llega a su madre cuando él está en el feto, cuando ella está embarazada, y él nace deforme, es un enano.
Hostia.
Tiene la cara de un chaval atractivo de 1,80 m en un cuerpo de tullido de 1,40 m. Tiene el problema de los huesos de cristal, uh-huh. y entonces, a pesar de todo, él se prepara para los exámenes para intentar entrar en la academia de oficiales. Logra unas calificaciones en los exámenes escritos y orales brutales, pero cuando llegan las pruebas físicas,
a pesar de
que se ha preparado todo lo que ha podido, le toca trepar un muro de 5 metros y cuando salta al otro lado se parte las dos piernas. ¿Os podéis imaginar? Bueno,
sí, sí, sí.
Resulta que unos acontecimientos precipitan que él pueda acceder a puestos altos a otros niveles con su uh-huh. inteligencia. Y a mí me ha llamado mucho la atención, estoy sí. por el principio de la novela, que es un personaje en muchos sentidos muy parecido a Tyrion Lannister.
Uh-huh.
Entonces, sí, sí, sí. bueno, pues este aprendiz de guerrero de la escritora Loic McMaster-Bujold, también recomendado, saga de Bor. Y si alguien la ha leído y ha leído alguno de los otros libros y quiere comentar algo en el libro de visitas de sinaudiencia.com, pues absolutamente abierto.
Muy bien, porque además está disponible en castellano, supongo.
Sí, 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 uh-huh. disponible en castellano. Y pasa que, aunque son unos libros con historias bastante más autoconclusivas que uh-huh. la saga de Martin o la de Quoth, etcétera, etcétera, sí que son continuistas y hay muchas partes todavía por escribir, ¿eh? Lo aviso porque es otra de estas sagas que...
rollo telaraña un poco.
Rollo telaraña cuando te metes y si te gustan, luego se te hace la boca agua.
Te revuelves un poco y quedas enganchado. Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues,
si quieres, ahora sí, pasamos ya...
Sí, porque estamos ya, digamos,
a lo que hemos visto,
el Ecuador de...
Aunque los libros también se ven, además de leerse, pues vamos a pasar a lo que hemos visto en pantalla de cine o en pantalla de televisión.
En pantalla de TFT. En su defecto, muy bien. ¿Qué empiezas tú? ¿Empiezo yo?
Si quieres, agáchate, maldito, darle caña.
Quiero que se agache ese maldito. Muy bien, pues es que la verdad es que es una peli que del Sergio Leone que yo tenía pendiente, que de hecho, después de haberla visto, algún flash de memoria infantil me vino en algunos pasajes de la película. Quizás en su momento vi algunos trozos, pero realmente ni recordaba el argumento, ni los pasajes que ocurrían con los personajes, ni nada, ¿no? Entonces, como que ha sido un casi descubrimiento nuevo para mí ver esta Agáchate Maldito, que tengo que empezar diciendo que para quien la vaya a buscar en la red, sobre todo en sus versiones originales, pues que igual lo va a tener un poco complicado, porque, claro, Agáchate Maldito es el título que se le da aquí, pero la peli original, con su título italiano, se llamaba Giù la testa. Pero como era una coproducción y aparte también tenía actores yanquis, pues también se llamó Duck You Sucker, que es el Agáchate Maldito un poco en inglés, que además el personaje de James Coburn le dice a Rod Steiger cada vez que le va a hacer una faena poniéndole un petardo donde no debe, y bueno, pues es la frase lapidaria de la película, ¿no? Agáchate Maldito porque va a petar todo. Y también en inglés, en algunos sitios, de hecho yo me la he bajado en inglés y la encontré en su versión, digamos, de 2 horas y media, que es la que recomendó Fernando, pues con el título de A Fistful of Dynamite, que es otro de los títulos con los que esta peli se puede encontrar.
Un puñado de dinamita.
Eso sí, con un puñado de dinamita, sí, tal.
Supongo que aquí, supongo, ¿eh? que el título en inglés fue con toda la intención, porque una película mítica de Leone en inglés es A Fistful Full of Dollars.
Claro, exacto.
Por un puñado de dólares.
Un puñado de dólares, entonces...
supongo que quisieron aprovechar la vena comercial del título.
Sí, de hecho, revisando estos datos, también he encontrado que, obviamente no la vais a buscar en francés, pero en Francia, por ejemplo, aprovechando también el tirón de otras pelis de Leone, la llamaron... Il était une fois la révolution. O sea, eras una vez la revolución.
Eras una vez en el oeste, ¿no? Pues,
exacto, sí. Eras una vez la revolución, porque al fin y al cabo esta historia, además en estos días que corren, que tenemos aquí en España tan, tan pre-revolucionarios, pues casualmente pues hoy me ha tocado comentar una peli que va también de revoluciones, ¿no? Un poco. Y es que, pues eso, en esta Agáchate Maldito, pues tenemos a Rod Steiger, que hace de... pues de un buscavidas, un bandido mexicano medio mestizo, que es medio indio, medio europeo, que con su enorme, digamos, descendencia, tiene un montón de hijos, aparte tiene el padre, tiene algún primo, algún hermano y algún vecino, y juntos pues una docena de desarrapados se dedican a aprovecharse de ese momento caótico que es la Revolución Mexicana. En el tiempo de Pancho Villa y de todo este rollo histórico, y bueno, y en un momento determinado, pues en sus andanzas, Rod Steiger pues se cruza con un gringo, con un aparentemente gringo, un tipo rubio con ojos claros que no viste como los gringos, viste como un europeo.
Es que viene de más lejos aún,
y que es el personaje del James Coburn, que hace de experto en explosivos del IRA, que ya pues a principios del siglo XX el IRA ya estaba ahí con sus pugnas con la corona británica, y el tipo pues por explicaciones que se dan en la peli, pues él debe huir de Gran Bretaña porque ponen precio a su cabeza y acaba recalando en México, en principio para hacer un uso libre de sus conocimientos de los explosivos, pero luego veremos que él ya ha ido a México con una intención determinada.
Tiene un fin.
¿No? Exacto. Uh-huh. Entonces, digamos, este es el punto de partida de la historia. De hecho, pues lo que te he comentado un poco antes fuera de micro, es una peli tan larga que son casi dos pelis en una, porque realmente tenemos más o menos la primera parte en la que, digamos, pues tiene un tono más cómico, más irónico, que se dan situaciones bastante jocosas al respecto de ese estatus revolucionario que hay en México en aquellos tiempos. Y de hecho, o sea, el encuentro, digamos, casual que tienen el señor Steiger con el señor Coburn, pues es tan espectacular que el bandido se queda prendado de las características, digamos, explosivas que tiene James Coburn, y le persigue hasta que le convence para que le ayude a asaltar un banco, el banco de Mesa Verde, de la localidad de Mesa Verde, que es el banco que más oro tiene el gobierno mexicano en esa zona, ¿no? Entonces, digamos que la parte, digamos, esta más de comedia que tiene la peli es desde el comienzo hasta que ellos se encuentran en situación de asaltar el banco y de producirse el asalto al banco. Pero el problema es que cuando se produce el asalto al banco, pues el Rod Steiger, el bandido, se lleva una sorpresa que le abre los ojos un poco a su digamos estatus de bandido y aprovechado de la situación revolucionaria, y a partir de entonces digamos que la peli se vuelve más seria. Después del asalto al banco, la peli pues se vuelve más dramática, se mete más con el rollo histórico de la situación de la Revolución Mexicana. Por tanto, también hay más hechos bélicos, también hay más escenas de guerra, más acciones de sabotajes, de acción pura y dura, de escenas de batalla, y que es, digamos, que es más seria respecto a lo anterior, pero perfectamente válida también porque, digamos, que viene precedida de ese cambio de concepción de uno de los personajes principales, ¿no? Que decide, pues un poco... No él conscientemente, sino más bien la situación le lleva a adquirir conciencia de la situación en la que vive y decide pues poner sus conocimientos de bandido y de malhechor pues al servicio un poco de esa gente que está luchando contra los terratenientes en México, ¿no? Y contra los obispos y los empresarios, que de hecho pues en aquella época, por lo visto, por lo que se cuenta en la película, pues había mucho empresario europeo aprovechándose pues de recursos minerales de allí de México, de empresas de transportes, en fin, que había, que eso era un percal bastante, digamos, importante, de gente aprovechándose de la pobreza mexicana viniendo de Europa y de y del propio gobierno mexicano, ¿no? Entonces, eso forma parte un poco ahí de la idiosincrasia de por dónde va la historia. Decir también pues que el Rod Steiger y James Coburn, ellos son estadounidenses, han hecho esta película, uno haciendo de mexicano, otro haciendo de irlandés, pero el resto del reparto está formado por actores italianos haciéndose pasar por mexicanos, como os podéis imaginar, viniendo de Leone y viniendo de una película que estuvo rodada en parte pues en la estación de tren de Almería, en Guadix, en Granada, llegó a estar una parte también rodada en Medinaceli y en Soria, y que aparte algunos flashbacks que tiene el experto en explosivos de Lira, de su historia previa a la mexicana, pues también en Dublín, ¿no? También hay unos cuantos flashbacks de que salpican la historia y que aclaran un poco la situación por la que tuvo que huir el James Coburn de Irlanda, y bueno, y todo eso pues evidentemente está rodado en su lugar de origen. Destacar también, y es muy muy divertida la escena que abre la película, y ya no voy a hacer más spoilers, voy a intentar, a pesar de que es una peli del 71, supongo que habrá gente que todavía la querrá descubrir, y es que además la situación inicial pues nos plantea la primera escena, nada más que sale el león de la metro ahí y el sello de la United Artists, pues nos ponen dentro de una especie de diligencia de lujo, que más que una diligencia es un vagón de tren tirado por caballos, de grande que es, en el que van, pues, digamos, la florinata de la escena social de esa zona, ¿no? Pues tenemos un cardenal, tenemos varios empresarios, tenemos a una señora súper emperifollada que es muy, digamos, muy, muy puritana, y que, de hecho, pues, un poco ahí el Sergio Leone retuerce irónicamente hasta el sarcasmo, ¿no? En la descripción de esos personajes que van dentro de esta caravana de lujo, de esta diligencia de lujo, más que nada porque a mitad de camino pues se encuentran a un viajero inesperado que deciden hacer subir a la diligencia, y que resulta que ese viajero inesperado es de una condición social más baja que la de los que ya circulan en la diligencia, y esto pues, digamos, le sirve de excusa al Sergio Leone pues para meter caña ahí con el rollo de meterse con el racismo, con la lucha de clases, con el puritanismo respecto al sexo, en fin, con un montón de cosas que la escena además no dura mucho, porque es la con la que empieza la película, pero que él aprovecha ahí para meter con a presión ahí todo un montón de crítica social que se podría extraer quizás del momento histórico que cuenta la peli, ¿no? Y además también resulta muy muy destacable, y ya lo he dicho un poco antes, las escenas de acción que hay, sobre todo en la segunda parte. En la primera parte vemos a James Coburn manejando los explosivos, pero más rollo exhibición, más rollo hacer putadillas que no como un dinamitero, digamos, propiamente dicho, que es lo que es este tipo, ¿no? Entonces, en la segunda parte de la peli tenemos varias escenas de voladuras bastante a saco. La verdad es que yo, por lo menos en las escenas de voladura y de explosiones, manejaron, supongo que un presupuesto relativamente holgado para hacer esas escenas, porque están muy bien acabadas. Realmente se producen unas masacres bastante potentes, se producen unas explosiones que realmente están muy bien rodadas, con unos efectos especiales que están muy muy a tono, y de hecho pues imaginando en el año que en el que están hechos, que es el 71, pues imagino que pues todos analógicos, y como mucho alguno colando alguna maquetilla de por medio entre explosiones reales o así, supongo, ¿no? Pero realmente, en cualquier caso, si se han usado maquetas en las escenas, digamos, especialmente candentes a nivel de explosivos, han quedado muy bien, porque apenas se nota. Y también destacar una escena que creo que, no sé si la destacó Fernando, a mí me suena que sí, que es una escena represalia de los soldados mexicanos del gobierno mexicano que están después pues de una acción guerrillera masacrando a toda la gente de un pueblo en cinco fosos, hablamos de fosos que yo no sé qué harían en esos fosos antes, y matar cerdos o llevar agua o qué, pero hay montones de gente, igual cientos de personas metidos en el foso, en un foso de poca altura, 2-3 metros, y desde arriba los soldados tirando ahí a bocajarro, matándolos ahí, o sea, rollo una masacre de cientos de personas, y además con un barrido de cámara de un foso a otro, porque los cinco fosos están en paralelo, y es realmente sobrecogedora, ¿no? Porque además parecen como que son, no sé, parece un castillo de piedra, una cosa así, que quizás es alguna construcción pues de la precolombina o alguna cosa así, que se usa para purgar a los rebeldes, ¿no? De la revolución. Entonces, decir que eso, que la peli es perfectamente disfrutable, tiene algunas caídas de ritmo en la segunda parte, sobre todo cuando alguno de los personajes se encuentra con situaciones especialmente dramáticas. Entonces la peli parece que se, ya conocemos el estilo Leone, parece que se congela durante unos minutos, lo cual para ver esas escenas quizás a las 2 de la mañana quizás no es muy bueno, pero al fin y al cabo no deja de ser el sello Leone también un poco, que cuando un personaje se enfrenta a una situación, digamos, entre comillas, traumática o tensa, pues siempre hay esa disfunción temporal, ¿no? De que parece que va a pasar media hora ese tío mirando determinada escena, y que realmente, pues luego, claro, eso tiene una consecuencia en la trama, como ya sabemos muy bien los que ya habéis visto alguna peli de Leone. Así que, para mi gusto, salvando esos pequeños valles, esos pequeños lapsos de retención, digamos, del ritmo, es una peli perfectamente disfrutable. Quizás no se le conoce tanto como debiera, porque realmente, a ver, no estamos hablando de que sea una de las mejores de Leone, pero es una peli que tiene un cierto nivel, que tiene un caché en presupuesto, en resolución de efectos especiales, en acción. Hay algunas escenas también de asalto de un tren al final de la película que están muy bien rodadas, que parece una jodida peli de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero con el trasfondo mexicano, digamos. Y no sé, y aparte pues ese toque un poco, entre comillas, a quien lo quiera ver, revolucionario de los 70, al fin y al cabo estamos en el 71, y al fin y al cabo también en la peli vemos como un bandido acaba convirtiéndose en otra cosa a raíz de darse cuenta de la situación en la que vive, ¿no? Uh-huh. Y no sé, ahí un poco dejamos esa A Fistful of Dynamite, ese Agáchate Maldito, o ese Duck You Sucker.
Muy bien, pues yo quería comentar ya...
Coméntamelo.
Vamos justillos de tiempo, pero creo
que... Sí, pero no, ya... aún te queda un poco, no te preocupes.
Ya tenía hace algunas semanas, me vi The Warrior's Way. Ajá. Es una película coproducida entre Corea del Sur y Nueva Zelanda. Uh-huh. Del director Smu Lee. Es que es muy diferente, sí, porque es SNGMO.
¿Y esta, Smu? ¿Esta de qué año es? ¿Esta es de 2011?
Sí, bueno, 2010.
2000 del año pasado, sí. Ajá.
Y es una película muy curiosa, quizá no te suene el título de Warrior's Way.
Lo tengo por ahí, pero
no... si te digo que los samuráis se van al oeste...
Ah, vale, sí, ya recuerdo esa, sí que he visto el tráiler.
Vale, pues tenemos en el reparto al Jang Dong-gun, que es un poco la nueva uh-huh. estrella coreana ¿sí? en el cine de samuráis. Tenemos a la Kate Bosworth y tenemos a Geoffrey Rush, un habitual de la saga de Los Piratas del Caribe.
Muy bien.
Que aquí nos hace un papel también. A ver, es una película, yo creo que... claramente basada en una historia tipo Shogun Assassin.
Ajá.
Que por cierto, un programa que tengamos tiempo hablaremos de Shogun Assassin y de cómo esto no solamente es una película, sino que esa película viene de una serie de televisión, uh-huh. de unos de unas novelas que se escribieron Exacto. en su día. Ajá. Y Shogun Assassin tiene un proceso
y que ha dado pie a,
que ha dado pie a muchas cosas, uh-huh. que la película famosa son fragmentos de la primera y la segunda película hecha para televisión.
Ajá.
Que se remontaron para estrenarse comercialmente, que se pueden encontrar la serie de televisión original sin que se pierda nada, que son 6 capítulos creo en japonés con subtítulos.
Ya ves,
muchas cosas interesantes sobre Shogun Assassin, que yo creo que es uno de los mitos del cine asiático que un día tenemos que comentar en profundidad. Muy bueno, bien. Pues volviendo a The Warrior's Way, pues lo que nos cuenta es la historia de Yang, un maestro de la espada, que aquí no se andan con tonterías. Él es un maestro de la espada. Uh-huh. Y vemos la diferencia entre maestro y cualquier asesino samurái de medio pelo uh-huh. que te venga con una horda de 20 compañeros a cargarse al maestro. Entonces el maestro no está todo para tonterías y es letal.
Es este que has dicho al principio,
sí,
el actor.
Sí,
este,
sí,
¿no?
Es el Jang Dong-gun.
Ajá,
y es letal con esa carga sobrenatural que tienen los samuráis del uh-huh. cine asiático,
sí.
en el sentido de que logran con la vibración de la espada emitir ultrasonidos que pueden empujar a los rivales, tienen el contacto con la tierra, tienen los saltos estos acrobáticos que les permiten casi volar,
desafiando gravedad,
etcétera, en fin, etcétera. Y entonces esto no se pierde, esos elementos de cine asiático desde los años 60 están ahí. Entonces, ¿qué problema tiene él? Él es de uno de los clanes más importantes de asesinos samuráis que existe y tiene que aniquilar a un linaje enemigo y aniquilar hasta el último de ese linaje. Problema, pues que cuando llega a aniquilar al último del linaje, ese último es un bebé. Ah, de hecho, una bebé.
Vale.
¿Qué pasa? El corazón del guerrero se ablanda, amigo.
Ya ves.
No es ningún spoiler porque es lo que pasa, es la introducción inicial de la película.
Primer tramo de peli.
¿Y qué decide? Pues decide coger al bebé y adoptarlo y huir con el bebé. Porque sabe que él acaba de traicionar a su linaje y va a ser aniquilado en cuanto puedan,
claro.
Huir a Estados Unidos. Aquí está el punto de contacto con Shogun Assassin de manera muy clara, ¿no? En este caso no es su hijo, pero bueno, adopta a esta bebé de linaje contrario y se exilia a Estados Unidos. Llegamos a un Estados Unidos en los últimos días del Far West, ¿vale?
En formación todavía, de podríamos
decir.
Sí,
correcto. Entonces llega un pueblo que curiosamente es un pueblo muy curioso. Es un pueblo donde prácticamente habitan frikis porque lo que hay en el pueblo es un circo. Un circo pues con su mujer barbuda, su enano, su...
¿Qué caña?
¿Sabes? Sí. Y entonces pues resulta que este pueblo desde hace años está asolado por un general nordista retirado que de vez en cuando va al pueblo, toma las mujeres que quiere, lo arrasa todo y...
No hay ley que le
no
pare
ley,
los pies.
Ni nadie que le conteste ni le pare los pies.
Vale, vale.
Pues en esta encrucijada llega este hombre que conoce a un amigo que tenía una lavandería en ese pueblo. Cuando llega, el amigo ha muerto y él hereda la lavandería de alguna manera y se pone allá a currar para hacer crecer a esta bebé.
Sí, a la niña que
entonces,
ha salvado.
En un momento dado, él se encuentra en una encrucijada de que a él le van a venir a buscar los samuráis que van a cruzar también el charco para irle a buscar a Estados Unidos. Y, por otro lado, va a volver en su racha, no sé si anual o trianual, el general nordista este... a aparecer por el pueblo.
Vaya, vaya.
Entonces ahí en medio hay historias de venganza, hay una chica,
hay una
hay un francotirador tipo Buffalo Bill que el alcohol le ha hecho perder grandes facultades, que es el Geoffrey Rush,
iba a decir, ese
pero
sí.
Que va a volver por sus fueros. Una noria a medio construir en esta feria de frikis. Es una película cuanto menos curiosa.
Es original
y aunque no sea redonda, como curiosidad, se deja ver y es muy simpática. Es muy simpática y no es para nada una pérdida de tiempo. Muy Yo la recomiendo como entretenimiento puro y duro y para ver algo diferente, con una historia de vaqueros con samuráis.
Bien de efectos y eso.
Bien de efectos, muy currada.
Y de violencia.
Alguna escena de violencia muy chula y sobre todo también muchos guiños a las películas típicas de que cuando tú huyes de una de estas... mafias asesinas, te puede esperar la muerte disfrazada de cualquier cosa.
Exacto.
Y entonces eso está muy bien porque durante el camino y luego al final eso se ve reflejado, además con alguna escena puntillosa pero muy graciosa.
Tío, tiene que estar al loro de cualquier momento.
Sí, en cualquier situación y en cualquier momento. Entonces eso está
bien,
gracioso. Tiene unos puntos de humor también curiosos, no abusan del humor.
Ajá,
y está bien, la película está bien.
Bueno, Warrior's Way.
The Warrior's Way.
Warrior's Way es el tema. Muy bien, pues sí que estamos un poco con el ahora ya con el filo de la guadaña del reloj. Si quieres decirle un minuto del capítulo 6, lo dejamos para la semana que viene.
Lo tendremos que dejar para la semana que viene.
Así hacemos de dos en dos.
Comentar que ha sido un capítulo interesante, sobre todo a nivel Dothraki, que no sabíamos de ellos desde hace bastante tiempo. Yo ya he estado muy bien, el trozo muy bizarro, con
hombre,
un corazón de caballo.
Ya les tocaba.
Se presenta un personaje que a partir del segundo libro, el final, y el tercer libro tendrá mucha importancia y que ahora parece anecdótico, que es Ser Beric Dondarrion, acordaros de este nombre. Y bueno, tenemos momentos increíbles, como siempre, los de Tyrion. Y ese Bronn que sale a defenderle en duelo en el Nido de las Águilas, que también es otro de los puntos culminantes de este sexto capítulo.
Muy bien, pues les he dedicado un minutico justo, o sea
pues
que nos vamos tirando
nos vamos tirando
la semana que viene le metemos
el
más.
El tiempo
tío.
Es lo único que no tenemos.
Venga, chao.
Hasta luego.